Con motivo de las jornadas organizadas por el Aula de Historia de la Universidad Popular, celebradas los pasados días 28 y 29 de abril, en el Museo Arqueológico de Palencia, el profesor catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Cantabria, Francisco Cuenaboy, pronunció una conferencia de Derechos y Libertades Públicas en Roma y en la actualidad. Les dejamos con la intervención del catedrático de Derecho Romano.
Gracias, José. Buenas tardes. En primer lugar, si son tan amables, apaguen los móviles, porque no hay cosa que más moleste, al menos. Nosotros, yo lo podría aceptar, pero creo que el conferenciante no le sentaría nada bien, evidentemente, interrumpir su conferencia. Les decía, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, gracias al Museo, gracias a la Universidad Popular y a Ascensión por organizar este ciclo de conferencias. Es un honor para mí presentar a Francisco Cuenaboy. Voy con Y, doña Amalia, no con Y latina. Me van a permitir ustedes que les explique el porqué es un honor. Primero, tengo el placer de disfrutar de su amistad. Segundo, los dos queremos a Saldaña, nuestro pueblo, y lo de nuestro Paco lo ratificamos, ¿no? Y los dos estamos imbuidos de saldañismo. Y en tercero, y el más importante, ¿quién me iba a decir a mí hace 54 años, toda una vida, que hoy tendría el honor de presentar al hijo de doña Amalia, aquí presente, mi profesora de física y química entonces en el Instituto de Saldaña? Un honor, doña Amalia, y gracias por todo lo que usted supuso en aquellos momentos. Y perdóneme que me emocione. Bueno, dicho esto, si yo tuviera que leer el currículum de Francisco Cuenaboy, todo lo que le distingue en su discurrir académico y docente, pues estaríamos aquí casi casi agotando el tiempo de la conferencia. Así que voy a ser breve, porque él también quiere que fuera breve en esta exposición. Francisco Cuenaboy, no sé si me atrevo a decir que es un accidente, nace en Languilla, Segovia, el 10 de mayo de 1959. Es catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Cantabria, en Santander, desde 1994. En 1985 se doctoró en Derecho en la Universidad de Valladolid. De 1986 a 1992 fue profesor titular de Derecho Romano en esta misma universidad y entre 1992 y 1994 catedrático de Derecho Romano en la de Extremadura. Aunque no le gusta la gestión porque le quita tiempo para estudiar y enseñar, actualmente es vicedecano de ordenación académica de su facultad y coordinador del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria. Sus campos de investigación son el Derecho Romano Histórico y la Tradición Romanística, especialmente en Iberoamérica. Es autor de más de 100 publicaciones, entre ellas 5 libros, y ha dirigido 3 tesis doctorales. Siempre en comunicación o ponencia, ha participado en 20 congresos, casi todos internacionales. El último, este mismo mes de abril, en Turín. Su actividad investigadora le ha merecido el reconocimiento de 5 sexenios de investigación, todos los posibles hasta la fecha. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano desde su fundación y del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Forma parte del Consejo Consultivo de la Revista de Derecho de la Universidad de Piura, Perú, del Consejo de Dirección de la Revista General de Derecho Romano, del Consejo Científico Externo, del Anuario de Facultad de Derecho de Universidad de Coruña, del Consejo Científico Internacional Dan Neus, no sé si lo he pronunciado bien, Anales de la Tradición Romanística y del Comité Científico de Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Por encima de todo se siente saldañés. Y le gusta decir que el honor más alto que ha recibido fue pronunciar el pregón de las fiestas de la Virgen del Valle en septiembre de 2010. Pues sin más preámbulos, les dejo con Francisco Cuenaboy, insisto, con Y. Nos va a hablar de derechos fundamentales y libertades públicas en Roma y en la actualidad. Bienvenido a Palencia, bienvenido a la Universidad Popular y cuando gustes.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradezco al amigo Tomás, pródigo siempre en iniciativas interesantes y con el que, como él mismo ha recordado, comparto una afición verdaderamente cordial por nuestro pueblo, Saldaña, esta invitación a participar en las actividades de la Universidad Popular de Palencia. Para mí es un honor y espero estar a la altura de las expectativas que el tema de mi intervención haya podido crear en el auditorio. Gracias. ¿Se me oye bien? Por supuesto, les agradezco a todos ustedes su presencia y su atención y por mi parte me esforzaré por ofrecerles un conjunto de datos y de ideas que espero les puedan resultar de interés. El tema del que voy a hablar es derechos fundamentales y libertades públicas en Roma y en la actualidad. Así pues, un tema que me obligará a salir de mi parcela académica, que es el derecho romano, para intentar establecer algunas comparaciones entre dos realidades separadas por más de 20 siglos de historia. Esas comparaciones requieren disponer previamente de un mínimo de información sobre las realidades a comparar, en particular sobre una de ellas, la de la Roma antigua, siquiera sea porque seguramente es la que ustedes menos conocen, ya que la otra, nuestra realidad actual, constituye, por así decir, el medio ambiente en el que vivimos todos. Comenzaré, por tanto, indicando el período de la historia romana que vamos a tomar en consideración y aportando algunos datos esenciales sobre la idea y la práctica romana de la democracia. En segundo lugar, recordaré el concepto actual de derechos fundamentales y libertades públicas e indicaré las razones por las que no es directamente aplicable a la experiencia jurídico-política antigua. Asimismo, trazaré los límites dentro de los cuales me parece posible la comparación entre Roma y la actualidad en materia de derechos fundamentales y libertades públicas. En tercer término, me ocuparé de aquellos aspectos en los que considero posible esa comparación en el plano de los derechos más propiamente políticos, a los que doy este nombre solamente para distinguirlos de los que competen al ciudadano en la esfera de la vida privada. En este apartado me detendré especialmente en los instrumentos establecidos para la garantía y protección de los derechos fundamentales en general. Y ya por último, me referiré a esos derechos que los ciudadanos ejercen en la esfera privada y que solo de forma indirecta están conectados con la vida política del Estado. Vamos pues a ello. La historia de la antigua Roma se extiende a lo largo de 13 siglos, desde la fundación legendaria de la ciudad-estado en el 753 a.C. hasta la muerte del emperador del Imperio Romano de Oriente, Justiniano I, en el 565 d.C. Sucesivamente hubo en Roma diferentes regímenes políticos: monarquía, república, principado e imperio absoluto o dominado. Pero la comparación que queremos hacer, para ser efectiva, no puede abarcarlos todos, sino que debe centrarse en la etapa de la república, pues esta es la única en la que el Estado y la ciudadanía se organizan conforme a principios y reglas de carácter democrático, ante todo el principio de soberanía popular. Cosa distinta es que la forma en que los romanos entendían y practicaban la democracia sea muy distinta de la que, al menos formalmente, impera en la actualidad. Adelanto que la etapa en cuestión, la de la res publica plenamente desarrollada, se extiende entre los años 367 y 27 a.C. De alguna forma, acabo de sugerir que la existencia de un sistema de derechos y libertades públicas, o al menos la de un conjunto de facultades propias de los ciudadanos en cuanto tales, requiere un ambiente político democrático. En efecto, nosotros tenemos muy arraigada la idea de que sin democracia, sin el tipo de democracia que conocemos, no hay ciudadanos sino súbditos, y en consecuencia que eso de los derechos y libertades públicas solo puede existir en el seno de un régimen político democrático. A los efectos de esta exposición, podemos dar por buena esa convicción. Y puesto que el cimiento de todo régimen democrático es la soberanía popular, bueno será decir desde ahora que este principio, consagrado en el artículo 1.2 de la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, ese principio, digo, resulta igualmente reconocido ya en la más prestigiosa y antigua de las leyes públicas romanas, la Ley de las Doce Tablas del 450 a.C., según la cual lo que últimamente establece el pueblo, eso debe ser considerado derecho. Claro que por debajo de la semejanza terminológica se esconden concepciones completamente distintas del pueblo, populus, como sujeto y protagonista de la vida política. Así, mientras que pueblo español significa el conjunto de los españoles, sin ulterior distinción, la idea romana de populus no solo excluye categorías enteras de individuos, en primer lugar las mujeres, pero también los latinos y por descontado los esclavos, sino que implica una clasificación de los ciudadanos en función básicamente de su riqueza personal, que determina el peso relativo del voto de cada uno en el seno de la asamblea encargada de aprobar las leyes y de elegir a los magistrados que ejercerán el poder. Esa asamblea, no la única, pero sí la más importante, era la de los comicios centuriados, comitia centuriata. Y en ella los ciudadanos se repartían en 170 centurias, divididas desigualmente en 5 clases. De tal forma que a la primera clase le correspondían 80 centurias en las que se encuadraban los ciudadanos más ricos. Y había después, en orden descendente de riqueza, 30 centurias en la segunda clase y 20 en las clases tercera, cuarta y quinta. Por último, los ciudadanos aún más ricos que los de la primera clase disponían de 18 centurias, las de los caballeros, mientras que aquellos otros cuyo patrimonio, desde el punto de vista de las necesidades del Estado, consistía únicamente en su prole, los proletarii, los infraclase, esos se amontonaban en 5 centurias más. En total, si suman ustedes, hay 193 centurias en esta asamblea. Además, cada ciudadano emitía su voto dentro de su centuria, por lo que, por muy elevado que fuera el número de ciudadanos, el total de votos comiciales era de 193. Así que, aparte de otros cálculos significativos que ustedes mismos pueden hacer, lo mínimo que cabe decir es que en la democracia romana no se usaba eso de un hombre un voto. Ya decía Cicerón que lo que siempre debe conservarse en una república es que no prevalezca la mayoría. Así, nada más y nada menos. Hecha esta aclaración, que me parecía necesaria, tenemos que preguntarnos ahora por el concepto de derechos fundamentales y libertades públicas. Prescindo del largo y azaroso recorrido histórico que ha conducido al concepto que subyace, por ejemplo, en el sistema de derechos y libertades de la Constitución española, que por razones obvias tomaré continuamente como punto de referencia. Y siguiendo al profesor Antonio Pérez Luño, señalo dos cosas. Primero, que los derechos fundamentales son una categoría descriptiva de los derechos humanos positivados en un determinado ordenamiento jurídico, por ejemplo, en el ordenamiento español. La idea es que puede haber derechos humanos no reconocidos por la ley positiva, por la ley puesta, por la ley efectivamente existente, pero solo los reconocidos en ella y por ella son derechos fundamentales. Y segunda, que los derechos fundamentales y las libertades públicas no son exactamente lo mismo. En efecto, aunque ambas categorías se mueven en el ámbito de la positividad, las libertades públicas suelen ser derechos tradicionales de carácter individual, cuya finalidad prioritaria es garantizar la autonomía de los ciudadanos, una especie de límites al ejercicio del poder político o de garantías negativas de los intereses individuales. En cambio, los derechos fundamentales tienen un significado más amplio que abarca, junto a esas libertades tradicionales de signo individualista, los nuevos derechos colectivos de carácter económico, social y cultural, entendidos como valores o fines que dirigen la acción positiva del poder político. De inmediato es necesario advertir que estos conceptos no son aplicables directamente y sin más a la realidad jurídico-política de la República Romana. No sólo porque no hubiera en la República una constitución escrita o en sentido formal, sino sobre todo por el muy distinto planteamiento jurídico que presentaba la cuestión de la ciudadanía y la titularidad de derechos. En apretada síntesis, hoy pensamos que hay derechos que son inherentes a todos los hombres, esto es, al hombre, a la persona, por el mero hecho de serlo. Derechos, por tanto, que la ley del Estado debe reconocer y amparar. En Roma las cosas son muy diferentes. No existe el concepto jurídico de persona como sujeto titular de derechos. La palabra homo, hombre, designa al esclavo en primer lugar, que en cuanto tal carece de derechos. Y la capacidad jurídica plena depende de la posesión de los tres estatus, libertatis, civitatis, familiae. De modo tal que los únicos individuos que tienen plenitud de derechos, tanto en el plano del jus publicum, del derecho público, como en el del jus privatum, del derecho privado, son los llamados patres familiarum, o sea, los varones libres, status libertatis, ciudadanos romanos, status civitatis, y familiarmente autónomos, status familiae, en suma, los jefes de las familias potestativas romanas. La situación del civis filius familias, del ciudadano hijo de familia, o sea, de aquel ciudadano romano sometido con independencia de su edad a la patria potestad de un pater familias, es del todo singular en el sentido de que, aunque tiene los que podríamos llamar derechos políticos, carece de los que corresponden a la esfera del derecho privado. Por las razones que vengo diciendo, una comparación sistemática y exhaustiva entre la Roma republicana y nuestra situación actual en el tema de los derechos fundamentales y las libertades públicas es escasamente viable. En cambio, la comparación puntual entre derechos y libertades concretas puede ser muy ilustrativa. Necesariamente, el campo de esa comparación es el que queda delimitado por los derechos y libertades del pater familias romano, cuyo conjunto es considerablemente más reducido y menos articulado que el formado por los derechos y libertades del ciudadano español actual bajo el paraguas de la Constitución de 1978. En este sentido, baste recordar que la idea antes mencionada de los derechos económicos, sociales y culturales es completamente ajena a la mentalidad romana. Si cabe, más ajena aún le es la igualdad que proclama el artículo 14 de nuestra Constitución, según el cual los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Veamos entonces cuáles son los derechos y libertades que configuran el estatuto del ciudadano romano, del civis romanos y en particular del pater familias, distinguiendo los que le corresponden en el plano del derecho público de los que le competen en la esfera del derecho privado. En el plano del derecho público, al ciudadano romano le corresponden el jus suffragi y el jus honorum, o sea, el derecho de voto como miembro de la Asamblea del Pueblo, con las particularidades que he señalado antes al hablar de los comicia centuriata, y el derecho a postularse como candidato a las magistraturas y, en consecuencia, a desempeñar, de ser elegido, la magistratura de que se trate, con todas sus atribuciones. El equivalente actual de estos dos derechos de participación política se encuentra principalmente en el artículo 23 de nuestra Constitución, donde leemos lo siguiente: los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Y después, asimismo tienen derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Recordemos, sin embargo, que en Roma, en la Roma republicana, no existía el sufragio universal, sino el voto censitario, y que la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos estaba fuertemente condicionada, entre otras cosas, por el carácter honorífico, o sea, gratuito, de las magistraturas, que por eso se llamaban precisamente honores, por no ser retribuidas. También podemos situar en el plano del derecho público el jus migrandi, consistente en el derecho de conservar la ciudadanía romana en caso de traslado y domiciliación en otra comunidad del mismo estatus que Roma, básicamente en una colonia de ciudadanos romanos. En cambio, si esa comunidad era de estatus inferior, colonia latina o ciudad extranjera, el sujeto perdía la ciudadanía romana. Por lo demás, los derechos de participación política de los residentes en las colonias de ciudadanos romanos se limitaban al ámbito de la propia colonia. Un paralelo muy imperfecto de todo esto lo tenemos en el artículo 11 de la Constitución, que dice, en su primer párrafo, que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley, y añade en el segundo que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El párrafo tercero de este artículo, relativo a los tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos y otros especialmente vinculados con España, así como a la posibilidad de que los españoles se naturalicen en esos países sin perder su nacionalidad de origen, Ese párrafo, digo, recuerda la situación de los latini veteres, que podían acceder a la ciudadanía romana en virtud del ius migrandi si fijaban su domicilio en Roma. Los ciudadanos romanos, por lo demás, podían ejercitar las acciones populares, ser jueces en los juicios civiles y jurados en los criminales. Se trata de facultades semejantes a las que reconoce el artículo 125 de nuestra Constitución. Ciertamente no son derechos ni libertades públicas, pero parece oportuno mencionarlos porque sin ellos no puede funcionar el Estado ni amparar con la necesaria eficacia los derechos de sus ciudadanos. Me refiero a los impuestos. Pues bien, en materia tributaria, desde la conquista de Macedonia en el 167 a.C., la República suprimió el impuesto sobre los ingresos, el tributum ex censu, que venían pagando los patres familiarum. No había en la República un impuesto de carácter real, un impuesto sobre las cosas, res, que gravase la propiedad, y el erario se nutría, además de otras entradas, de un conjunto de impuestos indirectos, contribuciones extraordinarias y multas. En nuestra Constitución, el artículo 31.1 dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Nada parece necesario decir sobre el amplio abanico de figuras impositivas en que se despliega este sistema tributario, foco permanente de discusión. En todo caso, conviene recordar que la diferencia entre imposición directa e indirecta ya era conocida por los romanos, que mucho más tarde volverán a recuperar el impuesto personal, suprimido en el 167 a.C., e introducirán también un gravamen de carácter real, la capitatio terrena. Para cerrar el apartado de los derechos que corresponden al ciudadano en este plano más propiamente político o del derecho público que estamos examinando, tenemos que referirnos aún a los instrumentos establecidos para su protección, no sin señalar que esta protección podría constituir por sí misma uno más de aquellos derechos. Según la clasificación del profesor Pérez Luño, la Constitución española incluye tres tipos de garantías de los derechos fundamentales: garantías normativas, garantías jurisdiccionales y garantías institucionales. Las garantías normativas son básicamente tres. En primer lugar, el principio de sujeción a la ley del artículo 9.1, según el cual los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la vinculación, expresa en el artículo 53.1, de todos los poderes públicos por los derechos contenidos en el capítulo 2 del título 1 de la Constitución, a saber, los derechos del artículo 14 y de la sección primera del capítulo 1, artículos 15 a 29, los enumero: la igualdad ante la ley, el derecho a la vida y integridad física y moral, la libertad ideológica, religiosa y de culto, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, las libertades de residencia y circulación, las de pensamiento y expresión, los derechos de reunión y asociación, el propio derecho de participación política, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de irretroactividad de las normas penales, el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza y el derecho a sindicarse libremente y el derecho de petición. Ese principio de vinculación que consagra el artículo 53.1 de la Constitución se refiere también a los derechos de la sección segunda del capítulo 2 del título 1, artículos 30 a 38, que son básicamente los siguientes: el derecho a deber de defender a España, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a la propiedad y la herencia, el derecho de fundación, el derecho al trabajo, el derecho a la negociación colectiva y la libertad de empresa. La tercera y última garantía normativa de los derechos fundamentales y las libertades públicas es la rigidez del procedimiento de reforma constitucional, cuando dicha reforma deba afectar, entre otras partes de la Constitución, al capítulo 2, sección primera del título 1, o sea, a los derechos de los artículos 15 a 29 que acabo de enumerar. Según el artículo 168.1 de la Constitución, en estos casos se requiere la aprobación por mayoría de 2/3 de cada Cámara, Congreso y Senado, y la disolución inmediata de las Cortes, o sea, lo mismo que para la reforma total de la Constitución. De las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales, unas son genéricas y otras específicas. Las genéricas incluyen la tutela judicial efectiva y el derecho al juez ordinario del artículo 24 de la Constitución y el control de constitucionalidad de las leyes mediante el recurso de inconstitucionalidad, utilizable para proteger los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del título 1. Las garantías específicas, jurisdiccionales específicas, se concretan en el habeas corpus del artículo 17.4 de la Constitución para producir la puesta inmediata a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente, en el procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios del artículo 53.2 o amparo judicial ordinario para las libertades y derechos del artículo 14, igualdad ante la ley, y la sección primera del capítulo 2 del título 1, una vez más, artículos 15 a 29, y en el recurso subsidiario de amparo ante el Tribunal Constitucional de los artículos 53.2 y 161.1b de la Constitución, que tutela nuevamente los derechos del artículo 14 y de los artículos 15 a 29. Por último, de las garantías institucionales, la más evidente es el defensor del pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa específica de todos los derechos fundamentales del título 1 de la Constitución y legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo conforme a los artículos 162.1a y b de la Constitución. Se suele decir que el antecedente inmediato de esta figura, el defensor del pueblo, es la institución sueca del Ombudsman. Pero yo sé que algunos de mis colegas romanistas de Italia e Iberoamérica han tratado de relacionarlo con el Justicia de Aragón de los siglos medievales y, sobre todo, con un magistrado romano del tiempo de la República, el famosísimo Tribuno de la Plebe. Valga esta indicación para dar entrada a los instrumentos existentes en la Roma republicana para garantía de las facultades de que gozaban los ciudadanos en el plano del derecho público. Una primera garantía era la provocatio ad populum, que grosso modo vendría a cubrir las funciones que en nuestro sistema constitucional corresponden a las garantías jurisdiccionales. Provocare ad populum significa apelar a o ante el pueblo, y en la República, pueblo, populus, es, como hemos visto, el conjunto de los ciudadanos encuadrados en la Asamblea. Así pues, el ciudadano romano de la República tiene el derecho de recurrir ante los comicios centuriados. ¿En qué casos y con qué fin? Para evitar la muerte o la fustigación impuesta por un magistrado, un cónsul o un pretor, en la esfera de sus poderes domésticos, imperium domi, no en la de sus poderes militares, imperium militiae. En realidad, más que una apelación contra la pena capital impuesta por el magistrado, la garantía consiste en la necesidad de que éste, el magistrado, proponga esa pena en los comicios por centurias, que son los que en su caso la votan y la imponen. Se trata de una institución clave de la libertas republicana, de un límite efectivo del poder de los magistrados, que cuenta con antecedentes remotos y que fue confirmado por la ley de las 12 tablas. La garantía se completaba con la disposición de esa misma ley que prohibía ejecutar a cualquier ciudadano que previamente no hubiera sido condenado en el oportuno proceso. Por lo demás, la pena de muerte se podía evitar mediante el exilio, exilium, llevado a cabo antes de que se pronunciara el último voto necesario para la condena. Al exilio seguía una votación formal de la Asamblea que implicaba la pérdida de la ciudadanía romana, la confiscación del patrimonio y la prohibición de volver al territorio romano. En cuanto al tribuno de la plebe, tribunus plebis, bien podemos parangonarlo con las garantías institucionales de los derechos del ciudadano en la actualidad. En su origen, el tribunado fue una magistratura exclusiva de la plebe, es decir, no de todo el populus, patriciado y plebe, sino sólo de una parte, la plebe, enfrentada a la ciudad-estado, controlada por los patricios y gobernada por ellos en su propio interés. Los plebeyos formaban parte de la ciudadanía romana, se enrolaban en el ejército y los que tenían patrimonio suficiente pertenecían a la asamblea. Pero su condición era muy inferior a la de los patricios en todos los órdenes: político, social, económico, jurídico y religioso. Por ello, entre los años 509 y 367 a.C., mantuvieron una dura lucha por la equiparación, con la que poco a poco fueron alcanzando sus objetivos. Sus líderes en esta lucha fueron precisamente los tribunos de la plebe, elegidos por los plebeyos en una asamblea exclusiva de ellos, los concilia plebis, que no se organizaba por centurias como la del populus en su conjunto, sino según otro criterio de encuadramiento que era el de las tribus territoriales. Pues bien, durante este largo período de la lucha de clases, los tribunos actuaron como jefes revolucionarios de la plebe enfrentada a la civitas patricia, para lo cual se servían de dos armas fundamentales y complementarias: la inviolabilidad y el poder de veto. La inviolabilidad, sacrosanctitas, se la confería al tribuno una votación, llamada lex sacrata, de la asamblea de la plebe, en virtud de la cual todo aquel que ultrajara al tribuno o le desobedeciera se convertía en homo sacer, literalmente homo sagrado, consagrado a los dioses. ¿Esto qué quería decir? Que tal homo sacer se veía privado del amparo del ordenamiento jurídico, de tal forma que cualquiera lo podía matar impunemente. El poder de veto, la intercesio, facultad principal de los tribunos, era la facultad principal de los tribunos para el amparo de los plebeyos, y se podía utilizar contra los actos de los magistrados, por ejemplo, contra la leva militar o la imposición del tributum, e incluso contra las decisiones del Senado de Roma. Hay, sin embargo, algún límite. El tribuno no puede vetar los actos del dictador, cuando existe este magistrado extraordinario, ni tampoco los del censor. Superada la lucha de clases, en el período de la República que estamos considerando, el tribunado pierde su carácter revolucionario y se integra en la estructura constitucional común u ordinaria. Formalmente sigue siendo un magistrado exclusivamente plebeyo, pero ahora actúa en defensa de ese orden constitucional común en el que los plebeyos han logrado por fin la equiparación con sus conciudadanos patricios. Las armas del tribunado siguen siendo las mismas: la sacrosanctitas y la intercesio. Anualmente se nombran 10 tribunos y cada uno de ellos está sujeto al veto de sus colegas. Por último, la actuación de los tribunos está limitada territorialmente a la propia ciudad de Roma y una milla alrededor. Como se puede apreciar, la semejanza del defensor del pueblo de nuestra Constitución o de la figura del ombudsman en general con el tribuno de la plebe no es remota, sino remotísima. Su único parecido es que ambos representan una garantía institucional de los derechos y libertades de los ciudadanos. Quizá el parecido sería mayor entre las funciones del defensor del pueblo y las que asumirá muchos siglos más tarde de la época republicana un funcionario imperial, el defensor civitatis de la época del dominado. Pero el dominado es un régimen político claramente absolutista y se sale no menos claramente del cuadro cronológico de nuestra comparación. Para terminar esta exposición, todavía debo hacer referencia a los derechos y libertades del ciudadano en la esfera privada o del derecho privado. Puesto que el campo queda delimitado por los derechos de los que disfrutaban los patres familiarum romanos, aquí con más motivo todavía que en el ámbito político o del derecho público, Comienzo enumerando esos derechos, que eran los siguientes. El jus commerci, el derecho a ser titulares del dominium ex jure quiritium, del dominio quiritario. La testamenti factio, el jus connubi, el derecho de ser titulares de las potestades propias del derecho de familia, principalmente la patria potestas, la manus sobre la mujer y la tutela. Y por último, el jus actionis. Me voy a referir brevemente a cada uno de ellos. El comercium, o jus commerci, era el derecho de llevar a cabo negocios jurídicos entre vivos, por ejemplo, un contrato, con efectos plenamente reconocidos por el ordenamiento jurídico exclusivo de los ciudadanos romanos, por el llamado jus civile. En él se incluían de forma indistinta facultades que hoy son para nosotros derechos específicos, como por ejemplo la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución. Conviene advertir que en Roma, al lado de este derecho exclusivo de los ciudadanos, se desarrollaron las normas e instituciones del jus gentium, del derecho de gentes, que dieron un amparo creciente a la actividad económico-jurídica de los extranjeros, los peregrini, aunque sin llegar nunca a la equiparación completa con los ciudadanos. Y asimismo hay que señalar que del jus commerci o comercium gozaban también esos semiciudadanos que eran los latini veteres, los latinos antiguos, ya mencionados antes en relación con la adquisición de la ciudadanía romana mediante el ejercicio del jus migrandi. En cuanto al derecho de ser titulares del dominium ex jure quiritium, del dominio quiritario, se trata de la versión romana de nuestro derecho a la propiedad, artículo 33.1 de la Constitución. El derecho de propiedad presenta en Roma características del todo especiales. En primer lugar, la verdadera propiedad es la propiedad conforme al jus civile. Ese es el llamado dominium ex jure quiritium, y titulares del mismo solo lo pueden ser los ciudadanos romanos familiarmente autónomos. Los no ciudadanos tendrán pronto acceso a una pseudo propiedad protegida de otra forma que recibe el nombre de propiedad bonitaria o in bonis habere. En segundo lugar, por lo que se refiere a las cosas que pueden ser objeto de propiedad o dominium, ahí se incluyen los esclavos, que para el derecho son cosas, pero en cambio no se incluyen todos los fundos o inmuebles, sino sólo aquellos situados en suelo itálico, los fundi italici. Los demás sólo pueden ser objeto de otro tipo de pseudo-propiedad llamada propiedad provincial. Y por último, se suele decir que la propiedad romana es un derecho ilimitado sobre las cosas, un jus utendi fruendi et abutendi, un derecho de usar, disfrutar y abusar de las cosas. Y sobre esa base se suele afirmar también que el derecho privado romano era un derecho individualista. Hoy, en cambio, la Constitución subraya que el contenido de la propiedad y la herencia debe quedar delimitado por su función social, artículo 33.2. Lo cierto, no obstante, es que en Roma la propiedad también tenía límites, entre ellas las servidumbres legales, y que ya en tiempos de la República se utilizaba la expropiación por causa de utilidad pública, por ejemplo para construir acueductos o vías de comunicación, contra el pago de la correspondiente indemnización. Más o menos lo mismo que dice hoy el artículo 33.3 de la Constitución. De la mano del derecho de propiedad va, en Roma y también hoy, el derecho a la herencia. El concepto romano recibe el nombre de testamentifactio, activa y pasiva. Y se trata del derecho de instituir y ser instituido heredero en un testamento y de suceder conforme a la ley cuando no hay testamento, o sea, ab intestato. La Constitución española reconoce el derecho a la herencia en el mismo artículo, el 33.1, que el derecho a la propiedad. En Roma este derecho, el derecho a la herencia, es exclusivo de los ciudadanos. Solo los familiarmente autónomos pueden hacer testamento, también, aunque más tarde, el filius familias soldado respecto de su peculio castrense. mientras que la posibilidad de ser instituido heredero en principio existe para cualquier ciudadano. Una vez más, los latini veteres se asimilan a los ciudadanos en esta materia. El connubium o ius connubi era el derecho de unirse en matrimonio legítimo con una serie de consecuencias entre las que destaca el carácter asimismo legítimo de los nacidos de dicha unión y la sujeción de los mismos a la patria potestas de su progenitor. De más está decir que el matrimonio romano era entre hombre y mujer. Hoy en día, el artículo 32.1 de la Constitución dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, y no hace tanto que esa igualdad se ha entendido de tal forma que se admite el matrimonio homosexual. Cada uno opinará de esto una cosa. No en vano el artículo 20 de la Constitución reconoce la libertad de pensamiento. Y yo también pienso algo al respecto que no es quizás el momento de decir. De cualquier modo, en materia de matrimonio fueron otros los problemas que preocuparon a los romanos. Por ejemplo, la inexistencia de connubium entre patricios y plebeyos, hasta que una ley del año 445 a.C., el plebiscito Canuleyo, suprimió la prohibición de matrimonios mixtos. El divorcio, por lo demás, sobre todo a finales de la República, estaba a la orden del día. Sobre el derecho a ser titular de las potestades propias del derecho de familia, patria potestas, manus marital, tutela, creo que debo guardar silencio, porque en nuestro sistema constitucional de derechos y libertades no hay nada que se le pueda comparar. Basta pensar en el contenido de la patria potestas romana, que incluye el derecho de vida y muerte sobre los sometidos y de ahí abajo todos los demás, para darse cuenta de que con la patria potestad actual solo tiene de común el nombre. Por último, el ius actionis es el derecho a actuar como parte en un juicio civil y su contenido se corresponde aproximadamente con el de los derechos del artículo 24 de la Constitución. Tutela judicial efectiva, derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías, etc. Por juicio civil conviene entender un proceso conforme al ius civile en la forma y en el contenido de lo que en él se debate, así como en las normas que el juez aplicará en su sentencia. Una vez más, aunque los no ciudadanos también tienen acceso a los tribunales romanos, los cauces procesales que pueden utilizar y las normas materiales que se les aplican no coinciden exactamente con las de los ciudadanos romanos. Casi hemos terminado. Sin embargo, no me quedaría tranquilo sin añadir todavía algunos comentarios para cubrir ciertos huecos que de otro modo les podrían dejar a ustedes una pobre impresión acerca de los derechos y libertades de que gozaban los ciudadanos romanos. Por ejemplo, el derecho de asociación, reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución. Este derecho fue reconocido ya por la Ley de las Doce Tablas con el típico límite de no infringir ninguna disposición de la ley pública. Ahora bien, no nos engañemos. Las asociaciones en las que pensaba esta norma no eran las de tipo político, sino asociaciones de ayuda mutua o de fines religiosos, culturales o recreativos. Dado el politeísmo imperante, cabe decir que los romanos gozaban de la libertad religiosa, artículo 16.1 de la Constitución, y de hecho, cada paterfamilias era el sacerdote de su propio culto privado doméstico, el culto a los dioses lares. Con todo, existía una religión oficial del Estado, con la que entrarán en conflicto los cristianos más o menos desde finales del siglo I de nuestra era. En época republicana se prohibieron ocasionalmente algunas manifestaciones de culto consideradas escandalosas, las bacanales, por ejemplo, en el 186 a.C., y se ordenó la disolución de las asociaciones correspondientes. El derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, como también la inviolabilidad del domicilio, todos ellos derechos reconocidos en el artículo 18, 1 y 2 de la Constitución, estaban en Roma suficientemente garantizados. Su infracción constituía un delito, la iniuria, que podía ser perseguido mediante el oportuno proceso judicial. En relación con esto, hay que anotar que los romanos respetaban el principio de legalidad y la irretroactividad de las leyes penales, a la que se refiere el artículo 9.3 de nuestra Constitución. Un gran jurista de finales del siglo II y comienzo del siglo III después de Cristo, Ulpiano concretamente, escribió que no se irroga más pena que la que una ley u otro derecho impone especialmente para cada delito. Ahora sí, para concluir, es evidente que el Estado romano no fue nunca un Estado prestacional comprometido con la creación y el sostenimiento de lo que hoy llamamos Estado del Bienestar. Basta esta indicación para entender que no hubiera en Roma nada parecido a los derechos económicos, sociales y culturales mencionados en nuestra Constitución y que se refieren a la familia, al trabajo, la salud, medio ambiente, patrimonio histórico, artístico y cultural, vivienda, pensiones, etcétera, etcétera. Lo que sí hubo en la República Romana, más o menos desde el 130 a.C., fue una política de distribución de tierras de titularidad pública y de fundación de colonias para aligerar la creciente presión del proletariado urbano, dotándolo de medios para sostenerse y a la vez alejándolo del centro de poder, de la propia ciudad de Roma. Esta política, muy conflictiva, fue acompañada por la institución de las frumentaciones, consistente en la distribución mensual de una cantidad de cereales a la población proletaria masculina de Roma a un precio inferior al de mercado. De cualquier modo, plantear todo esto desde el punto de vista de los derechos fundamentales y las libertades públicas sería un sinsentido. Así que por mi parte ahora sí he terminado. Muchas gracias de nuevo por su atención y quedo a disposición de ustedes para lo que quieran comentar o preguntar. Gracias.
Muchas gracias, Francisco, por tu exposición. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, caballero.
¿Existe algo parecido al aforamiento que tenemos hoy en día, que hemos quedado despoblados? ¿Algo parecido?
En la República no.
¿En la República?
En la época republicana no. En la época imperial, casi desde el mismo Augusto, desde que se funda el Principado en el 27 a.C., casi desde ese mismo momento el emperador, el príncipe, se sitúa por encima de la ley. Considera que debe someterse a la ley, pero como deber moral y de decencia. En realidad se sitúa por encima de la ley desde el momento en que la crea él. En la República, en la República, mientras el magistrado se mantiene en el cargo, pero claro, los cargos en la República duran un año. Un año, señores, un año, nada más que un año. Mientras se mantiene en el cargo, el magistrado no se le puede exigir responsabilidad, pero sí después, ante la asamblea del Popus. No hay propiamente aforamiento.
¿Alguna pregunta más?
Solo el honor era lo que hacía.
¿Perdón?
Que solo el honor era lo que hacía que la gente fuera, vamos, o lo que tuvieran acceso a las tribunas, o tenían más cosas. Es decir, si todo era gratuito, ¿qué es lo que hacía que acudieran?
Pues yo supongo que usted tiene la respuesta en su cabeza. Los cargos públicos en la Roma republicana, los cargos políticos al menos, las magistraturas propiamente dichas, son honores. No tienen retribución, digamos, formal. Pero al que desempeña una magistratura le procuran una enorme influencia. Le procuran el poder. Le procuran la posibilidad de convocar la asamblea, de proponer una ley ante la asamblea, de dirigir el ejército si es un magistrado cum imperio, etcétera, etcétera. Todo eso es retribución suficiente para que los individuos de las familias poderosas estén más que dispuestos a seguir el cursus honorum, la carrera política. Pero esto de la gratuidad de las magistraturas se puede enfocar y se debe enfocar también desde otro punto de vista. ¿Quién puede en la Roma republicana, qué tipo de individuo, qué tipo de hombre puede desempeñar una magistratura teniendo en cuenta que esta es gratuita y no solo gratuita, sino que implica para el magistrado la necesidad de hacer cuantiosos gastos? Por ejemplo, para organizar los juegos con los que halaga al populacho, digamos. ¿Quiénes pueden, por lo tanto, desempeñar las magistraturas? Pues únicamente los miembros de las familias ricas y poderosas. Los miembros, al final, de la llamada nobilitas. Aquellas familias, alguno de cuyos miembros ha de llegar a desempeñar el consulado. Inicialmente todas familias patricias, con el tiempo también familias plebeyas enriquecidas. ¿He respondido a su pregunta?
¿Alguna pregunta más?
Fuera de la parte romana, porque se ha hablado de que solo había una milla al lado de Roma, ¿los demás latinos no tenían prácticamente derechos equivalentes a los romanos, los que fueran dentro de la zona itálica o de Italia?
Bueno, esto naturalmente va cambiando con el tiempo. El límite de Roma y la milla alrededor es, lo he mencionado únicamente, para la potestas del tribuno de la plebe. Pero hay otros magistrados, hay muchos otros magistrados, y en particular los cónsules y los pretores, que son los más elevados, que tienen imperium, los cuales pueden ejercer ese imperium en todo el ámbito territorial sometido a Roma. Eso por una parte. Por lo menos el imperium milicie, el imperio militar. Por otra parte, los habitantes de los territorios sometidos a Roma tienen muy distintos estatutos jurídicos. Están los propiamente romanos, que tienen el estatuto más privilegiado, por así decir. Luego hay tres clases distintas de latinos, los latini veteres, a los que he mencionado en dos o tres ocasiones, que están más o menos cerca de los ciudadanos. Los latini coloniari, que son los que habitan en las colonias de latinos. Y luego en el imperio habrá una tercera clase que ni siquiera voy a mencionar. Y luego están los peregrini, los peregrinos, los extranjeros. Estos, a su vez, pueden tener la ciudadanía de su propia ciudad de origen y haber conservado su derecho y sus instituciones propias, o bien, si en su momento se resistieron por las armas a Roma y fueron finalmente vencidos y tuvieron que rendirse a discreción, Roma les ha privado de cualquier estatuto personal definido y se rigen únicamente por las normas del jus gentium. Con el tiempo, ¿qué ocurre sobre todo con los habitantes de la península italiana? Que, como son los más cercanos a Roma y los que más pronto se asimilan culturalmente a los romanos, pues empiezan a participar en el esfuerzo bélico de Roma. Es decir, son los soci italici, los aliados italianos. Cuando Roma necesita reclutar un ejército, exige a las ciudades aliadas que aporten su contingente. Y entonces llega un momento, hacia finales del siglo I a.C., no, hacia comienzos del siglo I a.C., en que los aliados, estos aliados itálicos, muestran un enorme descontento porque están, por así decir, a las duras, pero no a las maduras. Tienen que hacer el gasto cuando Roma les requiere su esfuerzo, tienen que aportar hombres, armas, dinero, pero no se benefician de los derechos de ciudadanía. Bueno, pasando por una cruenta guerra social que dura 3 años, entre el 80 y 89 y por ahí, más o menos, pasando por ahí, al final Roma les concede a todos la ciudadanía, a todos los itálicos. Y en las provincias, Roma practica también una política de concesión de la ciudadanía. ¿A quién? Pues a las élites de cada ciudad, de cada sitio. Porque por medio de las élites, convertidas ya en ciudadanos romanos, controla mejor al resto. Ocurrirá, por ejemplo, en Gades, con los Balbo, en época de César, en Cádiz. Y a los demás les va concediendo el estatuto de latinos. En España, en Hispania, la latinidad se la concede Vespasiano en el año 71, pero ya después de Cristo. Y así, a medida que avanza la romanización política y cultural, poco a poco los habitantes del imperio, de lo que a partir de Augusto podemos llamar imperio, se van integrando en la ciudadanía romana, hasta que en el año 212 después de Cristo el emperador Antonino Caracalla promulga la famosísima constitución antoniniana, con la cual convierte en ciudadanos romanos a todos los habitantes libres del imperio. Me parece que me he ido un poco por las ramas, no sé si le he respondido. Sí, me he ido por las ramas.
Allí hay.
Si no lo he entendido mal, creo que ha nombrado dos tipos de penas que se aplicaban al ciudadano, o sea, se aplicaba a condenar al ciudadano: una de la pena de muerte, otra la del exilio. Se daban penas de tipo económico,
multas.
Después, de privación de libertad, tal y como lo entendemos, por ejemplo, ahora de la cárcel o cosas así.
A ver, primero una precisión: el exilio no es propiamente una pena, sino la manera de huir de la pena. El ciudadano que ve que le van a imponer la pena capital, la pena de muerte, tiene como última posibilidad exiliarse voluntariamente. Eso tiene para él consecuencias graves, pierde la ciudadanía, se le confisca el patrimonio, no puede volver al territorio romano, pero salva la vida. Eso por un lado. O sea que eso no es una pena, sino la manera de huir de la pena capital. En la República no hay penas de privación de libertad. Y sí que hay multas y sanciones económicas. Y hay un sistema penal y de tribunales penales especializados por delitos que se van desarrollando desde tiempos tempranos y sobre todo en los comienzos del siglo I antes de Cristo con las cuestiones perpetue de Cornelio Sila, y en el seno de esos tribunales pues se respeta, como he dicho, el principio de legalidad, la irretroactividad de la ley penal, etcétera. Sí llega a haber en la época de las guerras civiles una práctica que es irregular en cualquier caso, que resulta muy difícil encajarla en el derecho penal común u ordinario o establecido, que es la de las proscripciones. En esa época de guerras civiles, César contra Pompeyo, Pompeyo contra César, luego Marco Antonio contra Octaviano, hasta que al final Octaviano se queda solo en el panorama y se convierte en Augusto, ¿verdad? Cuando uno de esos bandos político-militares logra imponerse, de inmediato decreta la proscripción de sus enemigos y la confiscación de sus bienes. Y en esta época, que es incomprensible desde el punto de vista de la formalidad de la ley y del derecho, todas esas medidas se intentan respaldar con un senado consulto, con la aprobación de una decisión senatorial, frecuentemente a posteriori, o con una ley de la Asamblea, votada por la Asamblea. Pero se trata de vestir al santo. En realidad, toda esta época, desde la muerte de Julio César, antes en realidad, hasta el 27 antes de Cristo, es una época en la que impera el estado de excepción. No sé si también me he ido por las ramas.
¿Alguna pregunta más?
Me gustaría saber cuándo la mujer en Roma pasa a ser ciudadana.
Bueno, la mujer en Roma es ciudadana. Es ciudadana. Pero no tiene los mismos derechos que el varón ciudadano. Puede encontrarse una mujer en varias situaciones. Una mujer puede ser hija de familia. Entonces está sometida a la patria potestas de su pater familias. Esta patria potestas de los patres familiarum romanos no se extingue cuando el individuo llega a una determinada edad, a la mayoría de edad, sino que dura indefinidamente hasta que el pater familias muere o por lo menos hasta que se produce la emancipación. Bien. En esa misma situación se puede encontrar, por lo tanto, un varón. Una mujer romana, ciudadana, puede contraer matrimonio y puede hacerlo de dos maneras: cum manu o sine manu. Si se casa sine manu, sigue perteneciendo a la familia a la que pertenecía con anterioridad y por lo tanto sigue conservando, mejor dicho, el estatus familiae que tenía de antes. Si estaba sometida a patria potestad, sigue en esa situación. Si no estaba sometida a patria potestad, es decir, si era una mujer sui iuris, porque también se puede dar esta situación, lo seguirá siendo y simplemente necesitará un tutor que la autorice para los actos de enajenación, como sucedía más o menos en España hasta 1975 con el Código Civil. Herencia romana. Se puede casar la mujer cum manu. Y es entonces cuando abandona la familia a la que pertenecía y se integra a todos los efectos en la familia de su marido y se somete a la manus marital. Entonces, por resumir, una ciudadana romana puede encontrarse en dos situaciones desde el punto de vista jurídico. Puede ser alieni iuris, de derecho ajeno, o sui iuris, de derecho propio. En este segundo caso es cuando meramente necesita el tutor, pero puede ser propietaria, tiene su propio patrimonio, puede hacer testamento, etcétera, etcétera, etcétera. No puede tener la patria potestad sobre sus hijos, no puede desempeñar una tutela, no puede comparecer en un juicio penal, no puede testificar, no puede intervenir en un pleito como representante, como procurato. Bien.
Aunque fuera viuda.
Aunque sea viuda. Las mujeres en Roma, por el hecho de ser mujeres, están o bien sometidas a un poder familiar, potestas o manos, o bien a una tutela de por vida. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues los juristas romanos en el siglo II ya no saben dar una razón convincente. ¿Eh? Hablan de la imbecilitas sexus. Consideran la condición femenina como una especie de enfermedad incurable. Pero a la vez son perfectamente conscientes de que eso es una tontería. ¿Y por qué digo que son conscientes? Pues porque es verdad que la mujer necesita siempre un tutor, pero existe la posibilidad, si el pater familias así lo dice en su testamento, de que la propia mujer elija a su tutor. El tutor optibus. Entonces, ¿a quién elegirá la mujer? ¿A qué varón elegirá como tutor? A quien no le dé la lata. En cualquier caso, la tutela sobre las mujeres perdura hasta extinguirse, porque nunca fue abolida formalmente allá por el siglo IV o el siglo V de nuestra era. Entonces, mujer sui iuris, con tutor, o mujer alieni iuris, de derecho ajeno, hija de familia sometida a patria potestad, o casada cum mano y sometida a la manus de su marido. Los varones sui iuris, desde los 14 años no necesitan tutor, desde que llegan a la pubertad.
Está relacionado. Yo preguntaba, decías que el divorcio estaba a la orden del día.
Sí.
¿En qué condiciones? Supongo que con lo que has comentado lo has dejado muy claro, ¿no? Es el marido el que pide el divorcio.
Inicialmente era así, y se hablaba de repudium. Pero el divorcio, que ahora se practica en época republicana, está al alcance de la mujer igual que al alcance del marido. Y consiste pura y simplemente en la desaparición, en uno, en otro o en ambos, de la intención de estar unidos en matrimonio. Eso es el divorcio. En la cesación de la affectio maritalis. No se necesita más. La unión entre un hombre y una mujer, la unión estable entre un hombre y una mujer, puede ser matrimonio o ser otra cosa. Para que sea matrimonio se necesita esa intención específica de que la unión sea matrimonial, de vivir y convivir como marido y mujer. Si no existe esa intención específica, por más estable que sea la relación, no se tratará de matrimonio sino de concubinato. Por eso mismo el divorcio consiste simplemente en la cesación del affectio maritalis. Los divorcios estaban a la orden del día. Se practicaban de forma incluso escandalosa. Tanto que Augusto, el creador del principado, en los primeros años del primer siglo de nuestra era, promulga algunas leyes sobre el matrimonio para tratar de moralizar de nuevo la institución. Y para tratar también de reconducir la decadente, la languideciente demografía romana. Qué nuevo suena esto, ¿no? Qué actual. Y al menos en materia de divorcio exige que sea comunicado formalmente. Pero el divorcio sigue siendo la cesación del affectio maritalis.
Había una pregunta por allí, quiero recordar.
Sí, yo quería hacer una opinión suya.
Opinión, me pide.
Usted ha dicho, y es así, que los esclavos son cosas, no tienen ningún derecho. Y estamos hablando de 200 antes de Cristo. ¿Y qué opina usted del derecho comparado con los inmigrantes que viven de África ahora si tienen los mismos derechos para decir ninguno que los esclavos?
No creo que se puedan comparar. Jurídicamente, desde luego, no, porque los inmigrantes, por deplorable que sea su situación, son individuos libres. Tienen una nacionalidad, la que fuere, aunque no les sirva de mucho. Son individuos libres y desde que llegan a España o a otro país de la Unión Europea, gozan, al menos sobre el papel, de una serie de derechos. Al menos sobre el papel. Los esclavos entran en esa situación evidentemente de forma involuntaria. No tienen nacionalidad ninguna y carecen de cualquier derecho. A un inmigrante, perdone que me manifieste desde el punto de vista formal del derecho, porque creo que lo debo hacer así. A calzón quitado, quizá pudiera yo decir otras cosas. A un inmigrante no se le vende con amparo jurídico, con respaldo jurídico. No, ya sé que hay mafias y que esas cosas se hacen, pero supuestamente eso es delito. Y cuando se descubre, se persigue, se castiga. Al esclavo se le vende, se le alquila, incluso se le mata. No del todo arbitrariamente, pero el pater familias, el dominus del esclavo, tiene el derecho de vida y muerte sobre el esclavo, porque es una cosa. Por lo demás, la situación de los esclavos cambia, como todo con el tiempo, y situaciones de los esclavos, pues hay muchas muy distintas. Por ejemplo, en los últimos 200 años antes de Cristo, la época de la que hemos hablado prácticamente, hay en Roma pues bastantes esclavos griegos que son gente culta, gente cultivada, y que viven en las casas de sus dueños trabajando como maestros, como pedagogos de los niños que hay en la casa. Esos esclavos son muy valiosos, económicamente cuestan mucho, y son muy bien tratados por los dueños. Los pedagogos, esos son los esclavos griegos a los que me refiero, fundamentalmente griegos. Pero en cambio, aumenta extraordinariamente el número de los esclavos que los dueños tienen trabajando en el campo, en las fincas, en condiciones absolutamente deplorables, cada vez más deplorables. Y esa situación no es nada envidiable y es la que da lugar a las guerras serviles, por ejemplo, a las rebeliones de los esclavos, por ejemplo, la de Espartaco. Pero no creo que jurídicamente se pueda sostener una comparación entre el esclavo romano y la tristísima situación de tantos y tantos inmigrantes en nuestro país. Sí me parece, sin embargo, ya que me pide una opinión, que eso de que hoy se pueda trabajar y por lo tanto no figurar en las listas del paro por un sueldo que no da para vivir, situación que va extendiéndose cada vez más, eso sí que empieza a parecerse a alguna realidad social del mundo antiguo. No sé si llamarlo esclavitud, colonato o qué.
No, sí, llámelo, sí, porque así es. Yo creo que sí.
¿Alguna pregunta más?
Antes habló de Cicerón, que decía que no podía haber mayorías. Yo no sé si en los 197 centurias, esas significaban
193.
¿Esas mayorías cómo se podían formar? ¿Es que todos los de un grupo siempre votaban exactamente igual, como ahora pasa con los partidos políticos?
Claro, sí.
Si no, si estaban así, siempre habría la mayoría que hubiera.
Bueno, es que no he tenido tiempo o no me ha parecido oportuno contar todos los detalles. Pero vamos a ver. Hay 193 centurias, 18 de caballeros, que son los ciudadanos más ricos, vamos, riquísimos en realidad, porque para inscribirse en una centuria de caballeros se necesita un patrimonio de 500.000 sestercios, me parece recordar, por lo menos en algún momento determinado. Y luego hay 80 centurias de ciudadanos de la primera clase. Para inscribirse en una centuria de esas, de la primera clase, se necesita un patrimonio, pues digamos que de 150.000 sestercios. Sume usted 80 más 18. Mayoría absoluta de centurias. ¿Y alguna afinidad habría entre los intereses de los caballeros y los ciudadanos de las centurias de la primera clase? Pero no solo eso. Es que no votaban todas las centurias a la vez. No. Sino que se llamaba a votar primero a las centurias de la primera clase, a las de caballeros y a las de la primera clase, y cuando se alcanzaba una mayoría, a las demás ya no se las llamaba. Y todavía más, cada una de las 193 centurias, por cierto, centuria literalmente quiere decir grupo de 100, pero no debemos hacernos la idea de que todas las centurias están compuestas exactamente por 100 miembros. Quiero decir, en una centuria de caballeros, los más ricos, igual hay 43, mientras que una centuria de las 20 de la última clase igual hay 3.000. No es necesario explicarlo, ¿verdad? Decía que además cada una de las centurias está dividida, no, perdón, cada una de las clases está dividida en centurias de juniores y de seniores. O sea, juniores, ciudadanos hasta los 45 años, seniores, de ahí en adelante. En una sociedad normalmente constituida, desde el punto de vista demográfico, normalmente constituida, predominan los jóvenes sobre los no tan jóvenes, pero resulta que los no tan jóvenes disponen del mismo número de votos comiciales que los jóvenes. Así que está todo muy bien pensado, está todo muy bien pensado, y al final la conclusión es la de Cicerón. En una república se debe cuidar que no impere la mayoría. Pregúntense ustedes si en nuestra república no funciona algo semejante.
Sí.
A lo largo de nuestra historia, ¿ha habido algún momento en el que haya sido necesario ser propietario para poder ser inscrito en el censo y tener derecho a voto?
Claro, sí, hasta el siglo XIX. Claro, el sistema de voto era el voto censitario, más o menos sobre las mismas ideas que en las que se basaba la asamblea por centuria romana. Y más aún, se necesitaba saber leer y escribir hasta hace 150, 160 años. Y por supuesto, las mujeres no tenían derecho al voto. Bueno, por supuesto. Hasta la República.
¿Alguna pregunta más? Yo la última, para terminar. Porque me ha hecho mucha gracia, o al menos curiosidad, eso de que solamente podían ejercer el cargo un año.
Ah, sobre eso hay mucho que aprender de los romanos.
Efectivamente, pero ¿estaría basado en algo? ¿Lo tendrían meditado? ¿Por qué esta estrecha de tiempo? Porque da para poco, ¿no?
Sí.
Pues tendrían toma de posesión y esas cosas.
A ver, en el año 509 los romanos expulsaron al último de los reyes, Tarquino el Soberbio. Y desde entonces profesaron un acendrado odium regni, un odio a la monarquía. Tarquino y los reyes anteriores habían detentado el poder supremo, el imperium, que ahora iban a ejercitar los nuevos magistrados de la República, principalmente los cónsules, que son los magistrados supremos de la República. Un cónsul es, desde el punto de vista del poder, es como un rey. Tiene el mismo poder que había tenido el monarca, recién expulsado. ¿Cómo evitar que ningún cónsul sienta la tentación de convertirse en rey? Pues le damos todo el poder, pero por un año. Y luego fuera. Luego es que ya no eres magistrado. Es que aunque te empeñes y no quieras abandonar el cargo, es que ya no eres magistrado.
No puedes presentarse a la reelección.
Ah, ahora vamos ahí. Además, no solamente hay un cónsul, hay dos. Hay dos. Cada año hay dos cónsules, que son colegas en la magistratura. Este es el sistema romano de la colegialidad. Eso significa que cada uno de los dos cónsules tiene todo el poder de su magistratura y cada uno de ellos puede vetar al otro. Se controla recíprocamente. He mencionado de pasada la dictadura. Este magistrado. Este magistrado es extraordinario. No existe en la vida normal de la ciudad, no existe. Sino que se acude a él cuando hay alguna necesidad especial que no se puede superar con los ordinarios. El dictador no tiene colega, es único. Tiene todos los poderes a la enésima potencia. ¿Cuánto dura en el cargo? Seis meses.
¿Seis meses?
Seis meses. Seis meses. Bueno, la carrera política de los romanos. En época republicana, esto se va formando, como en Roma todo, con el tiempo, se delinea un cursus honorum, que ahora no recuerdo con detalle, pero vamos a ver. Uno no puede presentarse como candidato al consulado, que es la magistratura más alta, sin haber pasado previamente por los escalones inferiores de la magistratura. La cuestura, el edilato, la pretura al menos, y finalmente el consulado. Uno no puede empezar esa carrera política sin haber prestado cierto número de años de servicio militar y sin tener cierta edad. Uno no puede abandonar una magistratura después del año de mandato y presentarse de inmediato al año siguiente a otra magistratura o a la misma, sino que tiene que esperar 2 o 3 años. No eran tontos los romanos.
Lo que pasa es que se les escapó de las manos.
Al final se les escapó totalmente de las manos.
Es que eran hombres también, ¿eh? Que eran hombres también.
¿Cicerón cuántas magistraturas tuvo?
Cicerón pues llegó al consulado. Con anterioridad había sido gobernador de Sicilia, donde se las tuvo gobernador de otra provincia que no recuerdo. Y creo que fue pretor. Para haber sido cónsul tuvo que ser pretor. Y era senador, por supuesto. Llegó al Senado.
O sea, que 3, por lo menos 3.
Sí, sí.
¿Alguna pregunta más? La última.
Bueno, como he dicho al hablar del derecho de asociación, no había asociaciones políticas, no estaban permitidas, pero sí que había bandos políticos sin duda. En la época de descomposición de la República hay 2, básicamente. De Sila en adelante, de Mario Sila en adelante, del 100 antes de Cristo hasta Augusto. Esos 2 bandos se llaman a sí mismos, por un lado, los populares y los optimates. Los optimates son los de derechas, supuestamente, por explicarme. Es decir, los senadores, la nobilitas, los grandes intereses. Y los populares son los progresistas, los demócratas. En el caso, claro, de que Mario sea demócrata y progresista, o en el de que lo sea Julio César, o Pompeyo, o luego Augusto. Lo mismo diría yo hoy de nuestros políticos actuales. Pero vamos, sí que había bandos políticos, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco Buena Boy con Y.
A todos ustedes.
Porque has dado 2 conferencias en una, porque el turno de ruegos y preguntas, que ha estado animadísimo. Rara avis, por otra parte, ¿no? Entre nosotros, pero en fin, la excepción confirma la regla, ha supuesto casi otra conferencia. Muchísimas gracias, te reitero, en nombre de la Universidad Popular, y cuando quieras, estaremos dispuestos a volver a escucharte. Muchísimas gracias.